SER Podcast. Hoy por hoy. En SER Podcast.
Vamos al meollo de hoy por hoy. Hoy con Patricia Fernández Feliz. Buenos días.
Buenos días,
Nuño Domínguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Pepe Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Sí, aquí a mi lado Sara Canal, hola. Y Tony López, el compañero de deportes
¿qué
de
tal a todos?
Hoy por hoy, que hoy nos va a detallar lo que está preparando la Federación Española de Fútbol para financiarles a las jugadoras que así lo quieran, la congelación de óvulos para que puedan retrasar su maternidad.
Sí, salió la noticia en El País en portada el pasado lunes y lo contamos también aquí en Hoy por Hoy, que la Federación va a financiar esa congelación de óvulos de las jugadoras para que puedan seguir con su carrera, pueden seguir siendo futbolistas, puedan seguir jugando Champions, jugando la Liga, jugando todo, y cuando ellas quieran, en un futuro, en principio esto está hecho para cuando terminen su carrera, poder ser madres. Claro, no es la única opinión que sea positivo. Por ejemplo, Alexia Putellas dijo que es un avance enorme porque la Federación entiende que estás sirviendo a tu país en contra de tu tiempo biológico, que no puedes parar y no puedes ser madre porque necesitas tu cuerpo para trabajar. Esa, como digo, es una de las opiniones, pero Aymar, no es la única. Últimamente, por ejemplo, Ana Peleteiro se ha mostrado en contra de esta situación.
La saltadora Ana Peleteiro, que nos está escuchando. Ana, buenos días.
Hola, buenos días, chicos.
¿Cómo estás? Mil gracias por entrar en Hoy por Hoy. ¿Qué te parece a ti que la Federación vaya a financiar esa congelación de óvulo a las futbolistas?
Bueno, yo creo que ayer en el vídeo que subí lo dejé bastante claro, ¿no? Al fin y al cabo esto no es un ataque ni a las mujeres ni a la congelación de óvulos, ante la cual yo estoy totalmente a favor, ni muchísimo menos. O sea, al fin y al cabo es una lucha a favor de todo lo que llevamos luchando y peleando las mujeres que hemos decidido, ¿no?, ser madre durante nuestra carrera profesional a lo largo de los años y que llevamos tiempo demostrando que sí es posible, ¿no? El retrasar una vez más, ¿no?, que eso esté dentro de la discusión, el cuándo querer ser madres de una forma pues que no es la biológica, me parece un error. Me parece un error porque al fin y al cabo es una presión más para todas las mujeres que a lo mejor se replantean o que directamente tal vez no quieran ser madres.
O sea, interpretas así como una presión a las mujeres, decirles, oye, mira, es que tienes esta opción. Seguro que quieres ser madre, tienes esta opción.
A mí es que me parece una opción que realmente solo tiene cabida en deportes que sean de equipo, porque en el deportes individuales esa presión pues tampoco creo que exista como tal, porque al fin y al cabo tú dependes de ti misma, tú eres la que compites y tú misma decides, ¿no? Igual que te separa de la competición o del entrenamiento una lesión, pues te puede separar un embarazo, pero es que además ya somos muchas las mujeres que hemos demostrado que durante el embarazo se puede entrenar, se puede mantener la forma y que después del embarazo con un apoyo también. Entonces yo creo que la lucha debe de estar más en la conciliación y en el acompañamiento a esas mujeres que deciden ser madres para que sientan el apoyo de que sí es posible y que eso no las va a apartar de su trabajo, que darles una opción de congelar óvulos, que además es un engañabobos, porque claro, la gente dice, congelar óvulos, eso es que pueden ser madre dentro de 15 años. Mentira. O sea, que tú congeles hoy óvulos no significa que dentro de 10 años puedas ser madre, porque de esos óvulos que tú congelas, luego en el proceso de in vitro, ¿no?, que se vayan a someter o el proceso que decidan ellas hacer, cuando esos óvulos sean fecundados, probablemente a lo mejor de esos óvulos que han congelado, tal vez solo uno sea fecundado o ninguno. Entonces, dentro de 10 años, cuando quieran volver a congelar óvulos para intentar realizar otra vez el proceso, igual ya no consiguen extraerse óvulos porque su edad biológica ya no se lo permite. Entonces, aquí hay un trasfondo que no es real y que está muy alejado de la realidad de un proceso de in vitro o el que ellas desean hacer.
Ana Peleteiro, mil gracias, que sé que te estamos retrasando la entrada de la hora del entrenamiento, así que te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada hoy por hoy.
Sí, esto es conciliación de verdad.
Un abrazo, Ana.
Gracias a vosotros.
Y Patricia, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que tiene toda la razón. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana, porque al final el mensaje, lo importante es ver el mensaje, ¿no? El mensaje es lo que haces es incompatible con la maternidad, ¿no? Es decir, tú no puedes ser madre y ser deportista de élite, cosa que Ana, la mismísima Ana Pelletero, lo ha desmentido con su propio trabajo, ¿no? Y al final tienes que ver las razones por las que las mujeres no son madres cuando quieren, ¿no? Si hay estadísticas del INE que dice que las razones son la precariedad laboral, la conciliación y no tener un compañero adecuado, ¿no? Pero nadie cita que quiera ser madre a los 40 años. Es decir, ¿y cuál es la razón del empleador para ayudarte a congelar los óvulos? Es evidentemente retrasar cada vez más la maternidad porque creen que es incompatible con tu trabajo, ¿no? Y eso es lo que a mí, en fin, no me parece en absoluto feminista.
Bueno, sí, y además aquí no hay que centrarnos solo en los deportistas, ¿no? Es decir, yo como una mujer de 37 años, pues me encuentro también en una situación similar, ¿no? Vamos posponiendo la maternidad porque nuestra carrera avanza, porque tenemos oportunidades, porque a veces también pues es un trabajo que requiere una presencia física y es un dilema, ¿no? Sí que creo que visibiliza el problema de muchas, pero que no es suficiente, sí.
Eva Ferrer, Vidal Barraquer, buenos días.
Buenos días.
Es médico especialista en medicina del deporte del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Usted fue doctora del equipo femenino del Barça durante 4 temporadas, es miembro del Comité de Expertos en Salud Femenina de la UEFA. Y ser futbolista profesional exige un rendimiento físico muy alto. ¿Cuánto tarda una jugadora tras un parto en recuperar las condiciones físicas tan exigentes como para jugar en primera en fútbol?
Bueno, es una buenísima pregunta porque todas las mujeres son individuales, ¿no? Y tienen características propias, es decir, podemos hablar en general de lo que sería un timing posible, pero evidentemente depende del tipo de parto, por ejemplo, del embarazo que se ha tenido, y por tanto eso hay que tenerlo presente, ¿no? Una de las cosas importantes cuando hablamos de volver en el posparto es el entrenamiento que se ha hecho durante el embarazo, porque no debemos olvidar que una futbolista, en este caso que estamos comentando, quiere volver tal en las mismas condiciones, incluso mejores, ¿no? Antes de quedarse embarazada, y por tanto es indispensable que durante un embarazo la deportista siga entrenando para volver en condiciones. Sí que es cierto que más o menos hablamos de unas 16 semanas hasta poder volver a jugar en unas condiciones parecidas a las que se tenían antes, pero insisto en que depende mucho del tipo de parto, de embarazo que haya tenido y de la misma persona.
Le pregunta a Nuño Domínguez.
Sí, yo quería preguntarle porque hay muy pocos estudios, o yo he estado buscando estudios científicos sobre esto, hay muy poca ciencia, pero uno de los más completos es, a mí me ha sorprendido, y es que el 50% de las atletas que paran para tener su hijo de forma biológica y después vuelven a la competición, mejora su rendimiento físico después del parto y tardan en recuperarse menos de 3 meses y superan las marcas que tenían antes de quedarse embarazadas.
Correcto, como bien dices, hay muy pocos estudios y es algo que debemos, ¿no?, dedicarle más tiempo. También es verdad que hay pocas, porcentualmente, pocas mujeres que se quedan embarazadas y que luego podemos estudiarlas, por tanto la N no es suficiente, ¿no?, para poder estudiar, pero sí que a la referencia a este estudio que tú comentas, los resultados son esos, por tanto si esos son los resultados, pues es lo que hay publicado y por tanto lo que nos dice es que una mujer es capaz de quedarse embarazada, parar durante unos momentos de su vida para ser madre, para dedicarse a lo que quiere ser en ese momento y luego volver.
Porque lo que está claro es que no es una enfermedad, es decir, porque claro, a veces pensamos que es como una lesión, no, es un embarazo, es una cosa natural que cuando termina, si todo ha ido bien, puede haber casos particulares, no es una enfermedad, es una cosa natural.
Bueno, ese es uno de los comentarios que cuando nos piden a los profesionales que hablemos de embarazo y deporte, mi frase es siempre la misma, una mujer embarazada no es una mujer enferma, no es una mujer lesionada, es una mujer que está pasando por un momento vital en el que su cuerpo va a cambiar, depende si es el primer embarazo, el segundo, evidentemente, depende de las circunstancias de cada quien, pero que tenemos que entender qué es lo que ocurre para que ella pueda volver en las mejores de las condiciones, incluso mejor si puede ser a como estaba antes, porque no es una enfermedad, a no ser, evidentemente, que sea un embarazo de riesgo, claro, sí. Que se ya quedaría en otro contexto.
Doctora, mil gracias. Buenos días.
Buenos días.
Patricia Fernández de Lis, Nuño Domínguez, compañeros de la sección de Ciencia del País. ¿Qué tema traéis hoy al meollo de hoy por hoy?
Bueno, pues traemos un tema que nos tiene entusiasmados desde hace un tiempo, pero sobre todo desde el domingo, que es cuando se lanzó, que es el telescopio Nancy Grace Roman, que se lanzó este domingo, lo lanzó la NASA, y es uno de los tres telescopios que tiene la NASA en el espacio. Ya está camino del lugar donde va a estar. Ajá. Los otros son el Hubble, que os sonará, el telescopio Hubble, el telescopio James Webb, y van a trabajar los tres juntos. El Nancy Grace, en concreto, va a trabajar para tratar de averiguar los tres grandes misterios del universo.
¿Cuáles son?
Tres.
Tienes la lista de las mayores preguntas. De las preguntas.
De
la ciencia.
Una es, evidentemente, la que todo el mundo se hace: ¿hay vida en otros planetas? Es decir, ¿podemos encontrar vida? Si hay vida inteligente en este planeta, no lo vamos a poder resolver con este telescopio, pero hay vida en otros planetas. Y después nos vamos a preguntar qué son la energía y la materia oscura.
Ajá. La energía oscura y la materia oscura.
Y
me podrías hacer así un resumencito rápido.
Venga, Nuño.
A ver, vamos a empezar al revés, porque normalmente se habla de la materia oscura, que es algo menos desconocida que la energía oscura.
Eso.
Vamos a empezar por la energía oscura. En lo que he dicho esta frase, el universo se ha expandido unos 400 kilómetros y la velocidad a la que se está expandiendo es siempre, o sea, va creciendo. El universo se expande a una velocidad que va en aumento y no sabemos por qué.
Pero ¿hacia dónde? O sea, quiero decir, ¿hacia dónde se expande?
Esto es una cosa complicada. Que diga lo que diga, se van a meter conmigo algunos astrónomos. Sí. Pero básicamente, imagínate un globo que se expande constantemente, crece cada vez más y no hay límites.
Claro, pero lo que está fuera del universo, ¿dónde está?
En el universo.
Según Stephen Hawking, lo que había antes del universo, preguntar qué hay al norte del Polo Norte no tiene sentido. Pues vale. Preguntarse eso tampoco tiene sentido. Aunque por supuesto que lo tiene. Pero el caso es que. Los astrónomos creen que la energía oscura es lo que tira del universo para que se expanda cada vez más rápido.
¿Desde fuera o desde dentro? O
sea, desde dentro.
Vale, desde
hacia
dentro.
Afuera.
Vale. ¿Y todo esto lo va a contestar ese...?
Bueno, esperamos que lo conteste.
¿Cómo se
la cuestión
llama?
Es
Nancy
que
Grace Roman.
Nancy Grace Roman.
Le cambiaron el nombre para en homenaje a esta mujer.
Sí, Nancy Grace Roman fue la primera astrofísica jefa de la NASA y también fue la llaman la madre del Hubble porque fue la que impulsó el lanzamiento del Hubble en el Congreso. Así que, bueno, en honor a ella tenemos este telescopio ya en marcha, camino del lugar donde va a estar.
¿Y cuándo llega?
Llega dentro de unos tres meses, y de hecho se supone que las primeras imágenes que las esperamos muy, muy espectaculares, porque va a tener 100 veces más precisión o más campo de vista que el Hubble, van a llegar en Navidad, como regalo de Navidad y de Año Nuevo.
Y como se me preguntaría mi hermana, ¿qué vamos a ver? Llega muy lejos, pero ¿qué vemos?
Pues eso es lo que no sabemos todavía. Lo que te dicen siempre los astrofísicos cuando van a lanzar un proyecto de estos es lo que vamos a ver. Lo más interesante que vamos a ver no te lo podemos decir por ahora, porque nosotros vamos a buscar esto, pero no sabemos lo que va a encontrar.
O sea, que puede ser que nos encontremos con cosas que no estamos buscando.
Efectivamente, claro. Efectivamente.
Nos hemos dejado la materia oscura,
sí,
que es el 80% de todo lo que hay en el universo, materia, cosas palpables, es un tipo de materia desconocida, no sabemos de qué está hecho. Resolver esta pregunta es un Nobel asegurado.
Sí.
Entonces, esta es otra de las cosas que va a hacer este telescopio, y sobre esto, lo quería comentar, acaba de haber un dato preliminar en un experimento en tierra en Estados Unidos, en una mina abandonada en la que ponen átomos de xenón para interactuar con materia oscura que llega del espacio, han visto un signo de posible materia oscura. No está confirmado aún, hay que seguir investigando, pero hay que seguir observando, pero parece que han encontrado como una señal de lo que podría ser materia oscura. O sea que hay material.
Y oye, vosotros como expertos, es imposible, ¿no? Evidentemente, saber qué nos va a enseñar ese telescopio. ¿Qué os gustaría ver?
Si solo pudieras elegir una cosa.
O sea, vuestro sueño.
Bien tirada.
Pues, a ver, yo sobre todo, yo sé que lo que más llama la atención es esto de los planetas extrasolares, ¿no? Llevamos descubiertos, creo, si no me equivoco,
estos son los exoplanetas.
Exoplanetas, sí, vale. O planetas extrasolares.
Fuera del sistema solar,
¿no?
Yo lo más cerca que he estado de un exoplaneta es en la canción de Arde Bogotá.
No, en serio.
Pensaba que ibas a decir alguna noche, a lo mejor loca, has estado, en un festival o... En fin. no quiero preguntarte más. pero claro, la gran cuestión, es decir, lo de la materia y la energía oscura es muy atractivo y muy importante. Ahí estamos.
O sea, ¿esto decías?
No, pero lo que yo decía es que a mí me entusiasma, ¿no?, lo de los exoplanetas. O sea, es decir, lo que estamos buscando es la posibilidad de que haya planetas como la Tierra, ¿no?, que sean parecidos a la Tierra y que tengan una estrella como el Sol que permita la vida, ¿no? También van a encontrar o van a buscar planetas huérfanos, o sea, planetas que están por ahí solos, sin estrellas siquiera, pero a lo mejor incluso en esos también se puede encontrar vida. Es decir, yo aspiro, y yo creo que lo vamos a conseguir, a retirarme ya con que hayamos encontrado vida en otro lugar del universo.
A retirarte, sí.
Yo que lo vea.
Qué maravilla eso.
Sí, yo creo que, bueno, de hecho, casi todos los astrofísicos con los que hablamos están de acuerdo.
Lo que pasa es que probablemente sea nuestro sistema solar donde descubramos vida, ¿no?
Eso es otra, sí.
O sea, claro, será en las lunas heladas de.
Estamos ahora mismo todos pensando cuántos años le quedan a Patricia para retirarse. Nadie se atreve a hacer la pregunta, claro.
Queremos que viva muchos años.
Extremadamente joven, evidentemente.
Pero, joder, me has dejado loco con eso, ¿eh? O sea, que crees que es una cosa inminente realmente.
Sí, sí.
Encontrar vida.
Sí, sí. Lo que pasa es que lo que dice Nuño es muy interesante, ¿no? Estamos ampliando nuestros instrumentos tecnológicos para buscar vida fuera de nuestro sistema solar, y el Nancy Grace será como con el James Webb, van a trabajar juntos para buscar esas señales de vida en otros planetas. Pero lo que dice Nuño es muy interesante porque es muy posible que la vida esté aquí, en nuestro sistema solar, ¿no? Sí. En las lunas súper congeladas, por ejemplo, en Encélado, en una de las lunas de Júpiter y Saturno, pero ahí es muy posible que haya vida.
Luego hay otro tema. Si encontramos algún indicio de vida fuera del sistema solar, sí, ¿cómo vamos a demostrar que hay vida? Es decir, hay que ir ahí. Y ir ahí es imposible. Con la tecnología actual no estamos ni cerca de poder llegar a las estrellas más cercanas al Sol. Así que del tipo del Sol, ¿no? Entonces, y luego ya ponernos a descubrir un gemelo de la Tierra. Ahí ya sí que te vuela la cabeza.
Que no se han inventado allá. Pondremos la Alameda mucho más cerca del mar para podernos encontrar.
Hoy por hoy.
El meollo de Hoy por Hoy en Ser Podcast.
Septiembre canceló mis planes. A veces da miedo el futuro. ¿En serio pensabas que tú y yo podíamos cambiar el mundo? Y ahora estoy tirado en tu salón. Callado me pregunto si solamente yo sé que esto saldrá mal. No puedo olvidar la noche de San Sebastián.
Tiene loco, Patricia, esta canción me encanta.
Ya te veo.
Me encanta.
Yo no la conocía, he de decir, no.
Te voy a pasar el disco entero y vas a flipar.
Bueno.
Canals, ¿qué has traído al meollo?
Pues mira, una pregunta muy sencilla, Aymar.
¿El qué?
¿Cómo vas de sueño?
Este es el melón.
Bien, no te cuento, ¿no?
Abrimos un melón.
A las 3 menos cuarto de la mañana he estado hoy aquí, en la redacción.
Sí, ¿y los demás qué?
Yo, bueno, bien, no te cuento. Es que yo soy como mujer menopáusica, tengo mucho que contar, pero luego cuento si queréis.
Bueno, pues mira, hoy os hemos traído a Roser Gort. Ella es psicóloga, divulgadora científica, colabora con la Clínica del Sueño Estivill y está especializada en la ciencia del sueño. Mañana mismo, además, publica el ensayo El sueño lo cura todo. Roser, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye,
con sueño todavía.
El sueño lo cura todo, pero oye, ¿por qué dormimos tan mal? ¿Por qué nos cuesta tanto dormir?
Sí, mira, yo tengo la sensación de que uno de los mayores problemas es que quizás cada vez somos más productivos y quizás antes la productividad era más hacia fuera de casa, en el trabajo. Pero si os fijáis, ahora somos productivos en el trabajo, en el deporte, con los amigos, con las redes sociales, e incluso al volver a casa somos productivos con tener el mejor sueño del mundo. Y eso justamente nos impide dormir bien.
O sea, el que nos obsesionemos con dormir bien.
Sí, sí. Bueno. De hecho, si os fijáis, a día de hoy todos medimos el sueño con nuestro reloj.
Sí.
Yo hasta ahora me he negado a eso, me he resistido.
Yo sí.
Pero tú sí, ¿no?
Yo sí lo mido. ¿Qué
te dice?
Horrible.
Mira, hay algo importante y es que todos medimos nuestro sueño con el reloj, menos los profesionales que nos dedicamos a esto. Si os fijáis bien, en vídeos, en entrevistas, en televisión o cuando vais a su consulta de los profesionales del sueño, no suelen ni llevar reloj ni anillo y tampoco son las personas que los promocionan.
Yeah.
Porque justamente quizás esta tendencia a medirlo viene más de una parte comercial que no de salud.
Yeah. Bueno, pues relojes fuera, ¿no? Entonces, y anillos. Pero,
Rosé, por favor.
¿Qué hacemos mal? ¿Qué es lo que no debemos hacer antes de irnos a dormir o unas horas antes para poder conciliar bien el sueño?
Mira, algo muy importante es quizás quitarnos de la cabeza que nuestro sueño depende de lo que hagamos antes de dormir. Porque más
no
bien
depende.
Nuestro sueño de no, nuestro sueño depende de lo que hacemos cuando dejamos de dormir y cuando abrimos los ojos. ¿Eh? Es decir, no deberíamos de centrarnos tanto en la noche, sino más bien en el día. Y esto es algo muy importante para mí, porque si has tenido un día que no ha remado en la dirección de favorecer un sueño e intentas arreglarlo la última hora antes de ir a la cama, no va a funcionar. Y después va a parecer que las recomendaciones no sean útiles. Yeah. Y sí que lo son, pero son simplistas si nos quedamos solo con esto.
Claro, pero como decíamos antes, la vida no suele ser un lugar seguro, ¿no? Y tenemos unos días a veces bastante horrorosos. ¿Cómo, hay
Exacto.
forma de poder controlar eso y decir, voy a intentar que esto no me afecte para luego poder dormir bien, ¿no? O no sé.
Mira, por ejemplo, yo, aunque entienda de sueño, no quiere decir que siempre duerma bien. Y esto, mi manera de explicarlo es que entender cómo funciona la mente no te libra de vivir dentro de una. Y esto quiere decir que por mucho que entienda que hay situaciones que quizás me hacen sentir triste, estresada o irritable, no puedo huir de ellas porque forman parte de mi vida. Otra cosa es cuánto tiempo tardo en reaccionar, en tomar una decisión o en generar los cambios en mi vida que necesito para que esto deje de ser un problema. Yeah. Es decir, una mala noche de sueño debido a mi estilo de vida la puede tener cualquiera. Y de hecho es lo normal. No podemos controlar tanto nuestra vida. Quizás el problema viene cuando llevo un tiempo sin poder dormir bien por mi estilo de vida y no tomo las decisiones que necesito para estar más acorde con mi productividad, mi familia, mi descanso, mi salud.
Roser, ¿hay algún truco para dormirse rápido? El otro día, Canals, ¿cómo era eso que me contabas? Que
teníamos... Bueno, eso no, quería preguntarlo.
Dilo.
No podía dormir. Es verdad que nos estamos ajustando a un horario
claro,
un poco
loco. Los de hoy por hoy estamos claro. ahora mismo cogiendo el punto a esto.
Nos ¿verdad? Metemos a la cama a las 7, 8, entonces no podía dormir. Daba vueltas en la cama, a más vueltas, más estrés. Y mi marido me dice, oye, ¿por qué no haces el truco de los marines?
¿Y cuál es el truco de los marines?
Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, parpadea, tú parpadea, sigue parpadeando. Y llega un momento en el que, bueno, se ve que los marines del ejército se duermen.
Ibas a decir, 40 flexiones.
Los músculos.
Y no, evidentemente a mí no me funcionó, también es verdad que no soy marine.
Muy rápido.
Es lo que hice, no sé.
Pero me parece muy tierno imaginarme sí. a Canals durante 10 minutos parpadeando compulsivamente.
Y con una máscara de los ojos, además.
Claro,
o sea,
porque era las 7,
como...
madre mía.
¿Eso es real o qué es?
Mira,
mito.
Me encantaría haberte visto en esa situación. Pero mira, chicos, al final es cierto que hay muchos trucos, se habla mucho de esto y sobre todo están enfocados a situaciones extremas, ¿no? Pero al final yo creo que no consiste tanto en el truco mágico, sino que la relajación. Seguro que vosotros antes de algún directo habéis estado nerviosos y habéis tenido
sí,
un
poquito, ¿no? Bastante, bastante.
Un truco personal para relajaros. Y ahí está el matiz. Hay gente que se relaja a través de hacerse un masaje en las piernas. Hay gente que se relaja a través de la respiración. Hay gente que se relaja imaginando un sitio al que le gusta ir y que le transmite paz. ¿Parpadear te hace conciliar el sueño? No. Que se haya instruido a un grupo de marines para que esto les relaje, podría ser.
Ah, ¿vale? Vale.
Bueno, ganó
vale.
la discusión en casa.
Que dé la cara a tu marido aquí, que dé la cara a eso. A ver, Peflis.
Yo quería preguntarte, porque como mujer menopáusica, yo dormía, vamos, dormía 8 o 9 horas, o sea, lo que fuera. Y en fin, luego vinieron los sofocos, los, en fin, todo tipo de problemas que sabes que tenemos las mujeres menopáusicas para conciliar el sueño. ¿Qué opinas de las muletas para dormir? Es decir, las ayudas,
las gomilones de melatonina.
Las melatoninas, en fin, todo. Yo utilizo todo tipo de cosas, he estado pasando de unas a otras intentando buscar ayuda desesperada, porque cuando te despiertas cada 3 horas es desesperante. ¿Qué piensas de lo que nos ofrece la medicina para intentar paliar el insomnio?
Mirad, primero de todo, lo más importante cuando alguien te habla sobre sus problemas de sueño es investigar un poco y hablar mucho, y sobre todo escuchar mucho cuál es su caso para poder diferenciar si esa persona tiene un problema de sueño debido a su cuerpo y a quizás una transición hormonal o a algún tipo de enfermedad, alguna enfermedad respiratoria, o su cuerpo y su cerebro están perfectamente equilibrados y su problema para dormir tiene más que ver con su día, con quizás ese estrés y esas rutinas, ¿vale? Entonces, aquí nos encontramos en que los fármacos no son ni buenos ni malos, simplemente están bien dados o mal dados. Entonces, el problema quizás es cuando no escucho suficiente a quien tengo delante y rápidamente le doy la solución farmacológica.
Vale.
Porque si en tu caso estamos ante una transición hormonal y me encuentro en un momento que no tiene tanto que ver con lo que hago durante el día, o si estoy más o menos preocupada, tiene que ver con simplemente una activación fisiológica normal. Entonces, puedo elegir tomar fármacos para que no sean tan largas mis noches, para que no sienta que me paso despierta en muchos momentos.
Vale.
Pero ojo, porque esto no tiene que ser un acompañante de por vida, porque cuando termine esta transición más intensa, que es cierto que puede durar algunos años, llegará un momento en el que tengo que reaprender
a dormir.
Porque quizás, claro, no es solo que haya ido acompañado de un fármaco, es que quizás me he creído que ya no sé dormir y tengo que volver a confiar con mi propio sueño.
Madre mía.
Bueno, y después están las rutinas. Yo durante la semana me despierto tipo 4:30, 5 de la mañana, pero cuando llega el sábado y el domingo me vuelvo a despertar a las 4:30 de la mañana. Yo quiero dormir más. ¿Qué hago para dormir más? Porque ahí doy vueltas y vueltas en la cama y no lo consigo.
¡Ay, qué buena esta! ¡Qué buena esta!
Sí, buena.
Mira, ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer?
Dime.
No pretender despertarte a otra hora el sábado y el domingo.
Y dormir siesta.
Eso es lo mejor que puedes hacer, porque la mayor recomendación que tenemos para tener un sueño de calidad y alejarnos del insomnio es no irnos a dormir cada día a la misma hora, pero sí despertarnos cada día a la misma hora. Esto es lo más importante. Si te fijas, el momento del despertar va a condicionar... Va a condicionar la hora en la que te vas a ir a dormir, la hora en la que te despiertas.
Roser Gord, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos.
Son las 11:20.
Que tengáis un buen día.
Gracias. Y buena noche.
Buena noche sobre todo.
11:20, 10:20 en Canarias. Tenemos una noticia de última hora. Han condenado al futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, por conducir bebido en Gran Canaria. Francis Matas, compañero de la SER en Canarias. Buenos días.
Hola, Aymar. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días. Pues sí, el futbolista gran canario del Real Madrid ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir bebido en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. El futbolista admitió en un juicio rápido que conducía bajo los efecto del alcohol, arrojó una tasa de 0,90 en un control de alcoholemia, cuatriplicando al máximo permitido, por lo que se le ha retirado el carnet de conducir durante 8 meses y le ha impuesto una multa de 14.400 euros. Esto a las puertas del juicio oral que tendrá lugar hoy y mañana, en la que Asencio está acusado junto a otros 3 exjugadores de la cantera del Madrid por un caso de grabación y difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual, en la que una de las víctimas además era menor de edad.
Francis, gracias.
Hasta luego.
Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá. Bajo la flor la rama, sobre la flor la estrella, bajo la estrella el viento, y más allá, más allá, más allá.
Los miércoles a esta hora vamos a iniciar un proyecto en Hoy por Hoy
que va a durar, por lo que me dice Pepe Rubio, va a durar más de una temporada. Explícame esto, Pepe.
Bueno, es la primera vez en la historia, ya hacemos historia, fíjate, que vamos a tener una sección una sección con fecha de caducidad, el 16 de diciembre de 2027.
O sea, que va a durar temporada y media.
Sí, porque ese día se cumplen 100 años de una foto histórica, la foto que todos conocemos con la foto de la generación del 27, una foto que se hizo en el Ateneo de Sevilla, sí. Donde pues se reunieron un grupo de amigos allí, poetas, en torno al tricentenario de la muerte de Góngora. Y aquello, pues en ese momento era un homenaje más, porque era un grupo de jóvenes poetas entre 28 y 31 años que se pegaron una juerga tremenda en la casa de Sánchez Mejía, que es el que pagaba la fiesta, y nada más, no tendría nada más si no fuese porque ese grupo de poetas, en el que no estaban todos en esa foto, eran Lorca, Alberti, Guillén, Gerardo Diego, Damas Alonso, José Bergamín, gente que después ha formado parte de la historia.
Pero no estaban todos, ¿no? Porque he visto esa foto muchas veces y me faltan caras ahí.
No estaba Cernuda, por ejemplo. Cernuda era el más picajoso del grupo y estaba teniendo un rebote ese día. Estaba entre el público y es que le habían hecho una crítica, le habían dicho que era un copión de Jorge Guillén, que hacía el mismo tipo de poesía.
Por el perfil del aire, ¿no?
Por el perfil del aire. Y estaba rebotado. Ese hombre estaba rebotado. Después está Vicente Alessandri y Salina, que era el mayor de todo, que tenía 36 años, no fue. Pero para mí, las grandes ausentes fueron las mujeres. Claro. Porque hubo un grupo muy importante de mujeres, Concha Méndez, Carmen Conde, Josefina de la Torre, María Zambrano, María Teresa de León.
Que no estaban en la foto, pero son generación del 26.
Son generación del 26. Y hoy, 100 años después, empezamos a reconocerla, pero en su momento no se les dio el peso que merecían. Y el franquismo, pues, las enterró definitivamente de por vida, ¿no?
O sea, que tenemos ya en mente la foto de aquel 16 de diciembre de 1927... Sí, con los que estaban y con los que, y las que no. Pero lo que cada miércoles vamos a hacer aquí, en Hoy por Hoy, es una nueva foto de la generación 2027, porque el año que viene es 2027. Entonces, hoy por hoy, va a quedar un poco pretencioso, pero hoy por hoy le quiere hacer como una propuesta a la historia de quién, exacto, es la generación del 27, ¿no?
Y
de 2027.
De 2027.
100 años después.
Y vamos a meter todo tipo de artistas, porque entonces tampoco eran solo poetas, pues estaba Buñuel, porque era la generación de plata, estaba Buñuel, estaba Salvador Albín, Néstor de la Torre, Maruja Mayo, que eran Gustavo Durán, que era un músico estupendo. Había muchos pintores, músicos, había mucha gente alrededor de ellos, amigos, ¿no? Había un torero, como hemos nombrado antes, Sánchez Mejía, el que pagaba todas las fiestas, y un gran dramaturgo, por eso le dedicaron ese homenaje pues, cuando murió, porque claro, es que le debían mucho. Y bueno, había cineastas, músicos, pintores, y lo que queremos ahora es recrear ese momento 100 años después con los artistas de hoy, gente que la está rompiendo, ¿no?
Es buenísimo. ¿Qué edades manejamos?
Pues sí, vamos a manejar, vamos a poner un límite de 36 años, no pueden pasar, porque Pedro Salinas tenía 36, después hay gente, yo que sé,
bueno, pero es que no es lo mismo 1927 que en 2026, o sea, es como claro, prolonguemos la edad, la edad de la creatividad.
Ahí,
claro,
la
yo quiero ver si llego.
Claro, pero hay que cortar por algún lado.
A ver, una curiosidad, antes de presentar al primer o a la primera miembro de la generación de 2027, ¿qué estaría haciendo hace 100 años, tal día como hoy, 2 de septiembre, yo qué sé, Lorca?
Pues muy bueno lo que pasó. Estaba escribiendo una carta a Jorge Guillén en la que le estaba diciendo, oye, al final voy a ser funcionario, entre varias cosas. Le decía, quiero ser funcionario. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Dónde tengo que escribir? Quiero ser funcionario. Además, entre todas las cosas que le decía que le contaba que en su casa, que estaba ese día en la huerta de San Vicente, por la noche había en el jardín, le provocaba un dolor lírico de cabeza.
¿Dolor lírico de cabeza?
Bueno, la verdad es que podemos decir, 100 años después podemos decir Lorca era intenso.
Intensito. Federico Pellegrini intenso, claro.
Pero lo más fuerte de ese día es que cuando fue a correo a llevarle la carta a Jorge Guillén ese 2 de septiembre, le recibió una de Salvador Dalí que le decía, oye, tú no harás oposiciones a nada, convence a tu padre que te deje vivir y preocúpate por publicar tus obras. Es decir, que le debía estar dando un abrazo a todos por carta con hacer oposiciones.
O sea, que esto pasaba tal día como hoy hace 100 años.
Sí, y por cierto que ese día una de las mujeres más queridas del grupo, Maruja Mayo, ese día muere su madre y le cambia la forma de pintar totalmente.
Joder. Bueno, venga, volvamos al presente. 100 años después, ¿quién va a ser hoy nuestra invitada generación 2027? La primera persona, el primer artista al que el equipo Hoy por Hoy propone a la historia como parte de la generación, de la nueva generación del 27.
Pues por respeto a las mujeres y a la poesía, que ella la mayor parte eran poeta, y quiero empezar con una mujer que es todo, porque ella se presenta como escribo, leo, Edito es un tótem y es Luna Miguel, que nos escucha ya desde Radio Barcelona.
Luna Miguel, buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Qué responsabilidad, por Dios.
Leo, escribo, edito. ¿Qué lees, qué escribes y qué editas ahora mismo?
Ostras, pues mira, yo soy más que editora, mi puesto verdadero es scout, soy descubridora de textos, de talentos. No sé si de la generación 2027, pero de las generaciones futuras, desde luego. Y no sé, edito entre algunas de las autoras a las que podría citarte, una Sara Barquinero, por ejemplo, yeah, a la que queremos mucho. Y edito también algunas autoras en debate o en Reservoir Books. Estoy ahí como moviendo hilos, pero siempre por debajo.
No, pero bien.
¿Y tú por qué escribes? Porque claro, el Lorca, mira, pobre, que estaba ahí intentando ser funcionario, la poesía no daba dinero y yo creo que no da tampoco hoy, pero tú por qué escribes. ¿Hay una influencia familiar? ¿Había un ambiente? ¿Eras sí, rebelde? ¿Qué?
Bueno, más que rebeldía, obediencia. Mis padres me tuvieron muy jovencitos, de adolescentes, y estaban un poco locos y les gustaba mucho la literatura, y desde niña siempre me obligaron a escribir. Me obligaban a escribir poemitas, me ponían retos para escribir cuentecitos, pequeños textos. Tengo por ahí un montón de libretas, ¿no?, con sus instrucciones, y yo, pues eso, yo era obediente y les hacía caso. Entonces empecé la rutina de la escritura por pura obediencia.
Luna, los últimos 5 premios nacionales de poesía son mujeres. 8 de los 10 últimos premios nacionales de poesía joven también son mujeres. De existir una generación 2027, en esa foto, 100 años después, ¿la mayoría serían también mujeres?
No estoy segura. Antes, cuando comentabais la foto, pensaba que por primera vez podríamos decir que una imagen no vale más que 1000 palabras, ¿no? Creo que las fotos, y sobre todo en nuestros tiempos de IA, dicen menos de lo que dicen precisamente las palabras, pero sí que estoy convencida, sobre todo mirando a lo mejor la antología de Un estallido, que acaba de salir en Cátedra, donde los editores han querido reconocer un poco qué están escribiendo, sobre todo las poetas millennial, etcétera. Sí que es cierto que hay una presencia apabullante de nombres de ellas. Yeah. Y no creo que sea una cosa que tenga que ver solo con modas editoriales, ni que tenga que ver solo con cuestiones de cuota, etcétera, sino porque verdaderamente hay un trabajo bastante, bastante, bastante intenso también de las autoras, no solo de escribir ellas mismas unas obras con una libertad que a lo mejor antaño no hubiesen podido desarrollar, sino también llevar a sus espaldas la recuperación de esas voces del pasado. Entonces, lo que creo que está pasando es que hay una comunicación muy grande entre el pasado y el presente. Yo creo que es que podría incluso decirse, o yo me atrevo a decir, que a lo mejor es que la generación del 27 no ha terminado, porque sigue presente. Esas mujeres y esos hombres del pasado siguen presentes en la constante recuperación, revisión y homenaje de las autoras de hoy.
Hay una cosa curiosa, cuando vuelvo a Lorca con lo de las oposiciones, pero hay poetas, tú has publicado recientemente novela, Elena Medel va a publicar en breve novela, Miriam Reyes, que fue premio nacional, ha publicado el año pasado novela, igual Viviana Collado. Hay una tendencia de grandes poetas que terminan haciendo novela porque se ha enfocado todo a la novela, es decir, comercialmente, si no haces novela no vendes.
Bueno, supongo que habría que ir caso por caso también, ¿no? Yo creo que, no sé, una Elvira Sastre, por ejemplo, podría romper esa tendencia, o incluso alguien más joven, una Paula Melchor, que no es novelista aparentemente y cuyos poemarios maravillosos en Letra Versal venden mucho también. Pero bueno, tirando a tu pregunta, No solo es la novela, es el ensayo, es la presencia pues, en los medios de comunicación, la presencia también en los periódicos. Hay poetas que son columnistas, hay poetas que son directores de grandes instituciones culturales en España, hay poetas que son profesores universitarios de, yo qué sé, de filosofía. Entonces, me parece que tenemos la idea de que el poeta solo escribe poemas, pero es que el poeta hace muchas más cosas en su vida, ¿no? Y a la poesía la nutre todo lo demás y al revés, a todo lo demás lo nutre la poesía. Entonces también a lo mejor una de las cosas, pensando en ese 2027 o en esta generación 2027 o en aquello que se quiera estudiar desde estos miércoles junto a vosotros.
Estos miércoles locos de hoy por hoy.
Sí, ¿no? Cabría la posibilidad también, ¿no?, de preguntarse qué papel tiene la poesía en el resto de la vida, ¿no? Y por qué pensamos que solo está recluida en una esquina del mundo.
Luna, Patricia, ¿qué tal? Te saludo. ¿Tal? Yo no sé si vosotros lo sabéis, pero Luna, Nuño y yo, ¿sí?, tenemos en común que empezamos... Bueno, no, yo ya soy mucho más vieja, pero en el periódico Público, cuando lo fundó Nacho Escolar...
Así es,
Luna era, ahí, sí. Sí, Luna era jovencísima. ¿Cuántos años tenías, Luna, cuando empezaste en Público, cuando lanzamos el periódico?
19.
Ostras, una cosa así, sí. Es jovencísima. Y quería preguntarte, porque decías la poesía lo es todo y todo es poesía. ¿El periodismo te ha ayudado en algún momento también a ser mejor poeta o a hacer poemas de otra forma? ¿O al contrario te lo ha impedido? Es por ver, yo también puedo reorientar mi carrera.
Debo decir que estoy muy, muy peleada con el periodismo.
No me extraña.
Después de Público trabajé durante muchos años en Playground, en la sección de libros, lo cual también me enfadó mucho con la viralidad y con las dinámicas en redes sociales. Pero sí que es cierto, y lo pensaba ahora mientras hablábamos, que desde el periodismo creo que se puede hacer también mucho trabajo por la visibilización de otras maneras de crear literatura y poner a los poetas en el centro. Y una de mis obsesiones siempre, desde Público incluso, hasta ahora, cuando escribo a veces en Babelia y demás, cuando recupero un poquito esa vena periodística, pasa precisamente por vamos a poner la poesía en el centro, ¿no? Vamos a poner... los poetas no son solo intensos, intensos somos todos, me parece. Los poetas también tienen grandes ideas a veces sobre el mundo, sobre la economía, sobre la guerra, sobre el la pensamiento, política, ¿no? Yo creo que todo poeta es un pensador, al fin y al cabo, y no desestimemos sus ideas a la hora de ponerlas en el centro cuando estudiemos el mundo.
Luna, pues prueba de que no sois intensos. Vamos a unir para finalizar la poesía de aquellos 100 años contigo. Es decir, creo que traes un poema de alguien muy, muy querido en este país.
Sí. Pues he traído un poema de María Zambrano. Lo he traído además en la edición de Sabina Editorial, que publican Palabra en Libertad, textos autobiográficos. Y ella, en 1947, escribió lo siguiente. Mi alma o un lucero, qué oscura galería me espera, por qué agujeros he de deslizarme, qué laberinto me está ya preparado, qué cepo, qué cadenas, qué grillos, qué humo siniestro ha de envolverme, qué paredes de niebla me dislocan, y no podré llorar. ¿Dónde están las manos que recogen el llanto, la mano, la caricia? Atrás queda el misterio. Despierta. Todo está ahí de nuevo. No hay secreto.
Luna Miguel, propuesta por el equipo de Hoy por Hoy a la historia como parte de la generación 2027.
Bueno.
Luna, muchísimas gracias.
Gracias, chicos.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Seguimos en Hoy por Hoy. Se extinguió la luz
del cerro baja flores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.